Algunos teníamos algunas dudas sobre qué iba a pasar después de la intervención de Donald Trump de Estados Unidos en Maracaibo, en Caracas, en Venezuela, en esos helicópteros con esos disparos solamente en una dirección, porque no hubo ningún muerto americano, pero más de 100 en el entorno de Venezuela. Algunos teníamos dudas qué iba a pasar después de esa intervención estadounidense en Venezuela, que si realmente iba a haber un inicio de una transición. Yo no apostaría ni un centavo hace 48 horas, pero después de lo que ha acontecido en el día de ayer, pues la ilusión vuelve a reinar en la cabeza, porque se empezaron a liberar presos políticos, entre ellos 5 españoles, que ya vuelan camino a España. Gracias a la intervención de Trump, a pesar de que el hermano de Delcy, el amigo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Venezolana, insista en agradecer la labor de 10 años del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En 10 años no ha sido capaz no solamente de no liberar a ningún preso político español, sino además de haber permitido en las últimas fechas, en los últimos tiempos, que se fuera incorporando a más de una veintena los españoles que estaban en las cárceles venezolanas. Pero bueno, yo insisto que ha sido gracias a Trump y bueno, no daba crédito hace 48 horas, pero ahora puede haber un atisbo de esperanza de que realmente haya una transición democrática pautada y con una hoja de ruta marcada por Marcos Rubio. 5 españoles, uno de ellos canario, un periodista, Miguel Moreno Dapena, que había sido detenido por haber estado en un barco cazatesoros, creo, allá por el mes de junio de este año pasado. También van a salir, o están ya de camino de España, esos dos vascos, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, que fueron acusados a ser miembros del CNI que habían entrado en Venezuela procedentes de Colombia con una mochila y una cantimplora con el objetivo de atentar contra Maduro. El CNI español pues parece ser que tiene menos recursos que la CIA estadounidense, pero llevaban también ya casi un año en prisión y vuelan hacia España. También el valenciano Ernesto Gorbe y la hispano-venezolana Rocío San Miguel. 5, ya digo, de los casi 20 españoles, nacionales españoles con pasaporte español, aunque algunos tienen doble nacionalidad, que están como presos políticos en las cárceles venezolanas. Llena de ilusión que esto sea parte de esa hoja de ruta hacia la transición. Lo que está claro es que mientras que aún una noticia es positiva y alentadora, como es este caso de la liberación de bastantes presos políticos, no los 800 que ahora mismo están registrados, pero llena de ilusión a la oposición venezolana y a los venezolanos exiliados. Y alguno que otro que pensábamos que esto iba a ser simplemente un postureo. Pero esa esperanza que se inicia en esa transición se ve debilitada porque Delcy Rodríguez une de cal y una de arena, ¿no? A la vez que se anuncia por parte de su hermano esta liberación, agradeciendo especialmente al gobierno de Qatar. Qatar a Lula da Silva y José Luis Rodríguez Zapatero. Aquí hay que agradecerle a la CIA y a los helicópteros de Donald Trump, que les ha dicho, mire, o empieza a soltar usted a esto o le mandamos otra remesa, ¿no?, de helicópteros bombardeables. Bueno, cada uno que diga lo que quiera, pero aparte de eso, de agradecer a quien no tienen que agradecer porque llevan más de 10 años intentándolo y lo han hecho sino lo contrario, existe también el halago a la figura de Maduro, las exigencias por parte de Delcy a Estados Unidos de que hay que devolver al primer ministro, al presidente de la República, perdón, que está secuestrado. Y bueno, lo que es interesante, ya digo, y a mí me llama mucho la atención, es que antes de anunciar la liberación de presos políticos, que son presos políticos, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, haga esa mención específica a José Luis Rodríguez Zapatero agradeciéndole los 10 años de apoyo y servicio al régimen chavista. Y nadie se ponga ni colorado. Pero bueno, a sacar pecho. El que sigue sacando pecho es Donald Trump, que no nos da la tregua ni de un solo día. Anuncia en Estados Unidos que estará años en Venezuela controlando su petróleo y que además exigirá a Venezuela que compre todas sus cositas fuera de Venezuela a Estados Unidos y que así vaya pagando las facturas con el petróleo que le va entregando a Estados Unidos. Y además, también en una entrevista a la Fox, anuncia que todavía a estas alturas Venezuela no está preparada para unas elecciones libres, con lo cual no pone fecha a cuándo se empezarán a manejar los tiempos para convocar unas elecciones a la presidencia de la República. Hay que usar al chavismo para acabar con el chavismo. seguramente será la mejor idea. Uno aquí ya saben ustedes que todo el mundo, en el momento que sale una noticia, nos convertimos en expertos, en arquitectos, ingenieros, virólogos, vulcanólogos, y ahora la mayoría somos expertos en Venezuela. Pues yo lo que intento es leer bastante sobre lo que acontece y escuchar a mucha gente que sí realmente sabe de lo que está hablando. Pero desde luego el que marca la pauta a lo mejor no es el que más sabe, aunque debe estar bien asesorado. Donald Trump ya ha dicho que no están preparados los venezolanos para un proceso electoral. Y Sánchez se pone enfrente de Trump. Explica claramente que a Trump hay que tratarle plantándole cara y tratarle de igual a igual. Peor eso que está asintiendo a todo lo que hace, como hace el resto de países europeos. O por lo menos no tratan igual a las acciones de Trump que si fuera otro el que las hubiese hecho. ¿Se imaginan ustedes que Putin mande un helicóptero ruso a Polonia y secuestre al presidente de Polonia? ¿Lo hubiésemos tratado los países europeos de igual manera que estamos tratando a Trump? Desde luego no se habla de sanciones a Estados Unidos, ni de lo más que se hace es un comunicado suave. Cuando hablan de Groenlandia con respecto a Venezuela, la Unión Europea no ha dicho absolutamente nada. Pero bueno, algo habría que decir, ¿no? Bueno, malo o regular. Sánchez sí, Sánchez se posiciona claramente en contra de Trump, quiere liderar el movimiento internacional contra Trump en Iberoamérica. Ya hizo el documento y lógicamente con lo de Groenlandia está ahí pegadito a todos los países europeos. Lo que sí está claro es que Trump se va a reunir hoy con los máximos dirigentes de las empresas petrolíferas mundiales, incluida una española, Repsol, que tiene bastantes intereses en Venezuela. ¿De qué van a tratar? Pues de cómo van a extraer el petróleo en Venezuela, que parece ser que es complicado de extraer porque las infraestructuras están muy obsoletas y que para producir 50 millones de barriles, como pretende el señor Trump, pues van a tener que hacer inversiones serias y garantizar después el negocio, que no es poco. Para eso sí hay tiempo, para eso sí hay plazo, y ya el petróleo está funcionando, aparte de los dos petroleros Camino de Rusia y China, que ya están en poder, en control de los Estados Unidos de Donald Trump. Aquí en España, ayer veíamos y éramos testigos de algo que a algunos nos llena de vergüenza, a otros les llena de alegría. Esquerra Republicana de Cataluña, no la Generalitat de Cataluña, dirigida por el señor Salvadorilla, sino un partido que está en la oposición, un líder que está inhabilitado aún, a pesar de que se le haya intentado aplicar una amnistía, que no se le ha podido aplicar. Un expresidiario condenado, en esta ocasión no prófugo, porque sí se enfrentó a sus delitos. El señor Junqueras va a la Moncloa, primera vez que va, se hace una foto con el presidente del gobierno y llega a la conclusión y sale satisfecho de que ha sacado 4.700 millones de dólares, de euros, perdón, para Cataluña, con una financiación singular. Él está contento porque dice que además eso va a arrastrar a que el resto de comunidades autónomas estén mejor financiadas. Yo siempre digo una cosa, es decir, si la tarta es una, el saco es uno, y yo me llevo un trozo más grande es porque alguien se lleva un trozo más pequeño. No entiendo que todo el mundo se lleve un trozo de tarta más grande, a no ser que compremos entre todos una tarta más grande de la que teníamos al principio. Con lo cual habrá que poner más impuestos para poder repartir más dinero para todos. Los vascos calladitos porque siguen con su cupo, y Junts dice que está todo muy bien y muy mal a la vez, porque lo que ellos piden es una financiación singular. Esto de café para todos, no, que ellos lo que quieren es diferenciarse del resto de comunidades autónomas. Lo que está claro es que tanto Esquerra Republicana como Junts tienen entre sus objetivos prioritarios el bien de todos los españoles y el bien del futuro de España, ¿no es verdad, señor Sánchez? O por lo menos usted debería de preocuparse de que las formaciones políticas que le ayudan a ustedes a mantenerse en el gobierno de España miraran por el futuro y el bien de nuestro país. Esto crea cohesión, esto crea solidaridad interprovincial, intercomunitaria. ¿Es lógico que los que más impuestos pagan reciban mejores servicios? Eso lo vería usted bien si lo trasladamos a personas en vez de a comunidades autónomas, porque además, ¿qué es una comunidad autónoma sino un conjunto de personas? Esto que están negociando no es otra cosa que aquel que en el tramo de IRPF tenga una mayor aportación porque tiene mayores ingresos, no tenga solidaridad con el que tenga menos ingresos, no, sino que reciba o exija recibir los mejores servicios. Es decir, yo voy a ir porque pago el 50% de mis impuestos por autopistas bien asfaltadas y usted que paga solamente el 21% va a ir por carreteras comarcales. No va a tener derecho a ir por las autopistas. O yo voy a tener una lista de espera de 2 semanas porque pago el 50%, y usted que paga el 21% va a tener que esperar 6 meses. ¿Así lo tenemos claro? Pues eso es lo que están pidiendo los catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña, que no son los catalanes catalanes de todos, no, no, una parte de esos catalanes. Y Junts no solamente dice, a mí no me importa ir por una carretera llena de baches, lo que quiero es que el resto de los territorios españoles vayan por unas carreteras peores que las mías. Que también tiene guasa, ¿no? Es decir, quiero una financiación singular pero exclusiva para mí. Es decir, no quiero que sea ni buena, ni mala, ni regular, sino que sea mejor que la de los demás. Y esto es socialista, esto es progresista, esto es de izquierda, esto es vendible. Bueno, pues lo van a tener que vender en el Parlamento. Lo ha aprobado en Moncloa, probablemente lo apruebe en un Consejo de Ministros, probablemente lo intente, pero en el Congreso de los Diputados, ¿usted cree que esto va a salir adelante? Con el beneplácito de los 100 y pico diputados del Partido Socialista Obrero Español. Algunos tendrán que estar en ese momento haciendo campaña electoral en Aragón, en Castilla y León, defendiendo a sus comunidades autónomas y su financiación, habiendo escuchado que su presidente no corrige, y hoy vamos a ver qué explica María Jesús Montero, que hoy tendrá que explicarlo con más detenimiento la ministra de Economía, que no olviden que también es candidata a presidir la Junta de Andalucía, dentro de poco, antes de verano. Tendrá que enfrentarse a unas elecciones como Pilar Alegría, otra exministra que también ya está en campaña electoral en Aragón. ¿Cómo se lo van a explicar a sus militantes que van a tener que salir a dar la cara en esas campañas electorales a pedir el voto para el PSOE? Es complicada la situación de los militantes socialistas. Y desde luego no sé cómo son capaces de sonreír y decir una cosa y la contraria, aunque la verdad es que con el profesor que tienen, con el señor Sánchez, es suficientemente claro que es posible, ¿no? Porque en el año 2017, ayer escuchaba unas declaraciones del presidente del gobierno cuando era líder de la oposición, hablando de la financiación de las comunidades autónomas, y ahí están, en internet. Son impresionantes, es decir, dice justamente lo contrario que está aprobando. Y no 50 años después con otro, no, no, en la misma persona, tan solo 8 años después. Lógicamente porque necesita fidelizar de alguna manera a Esquerra Republicana, que no le dé más a Queca y tenerlo al lado como tiene a Bildu, ¿no? Formaciones políticas legítimas, democráticas, que lo votan españoles tan lícitos como los que votan a otras opciones políticas, pero que no se están preocupando por el bien común de los españoles, sino simplemente por sacar un rédito a las personas que les votan, que ni siquiera representan al 100% de su comunidad autónoma, sino que una parte del electorado de una parte de España. Todo esto habría que pensar si realmente puede seguir formando parte de la gobernabilidad del país en los próximos años. No sé si a los españoles, incluso los que viven en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, esto les parece justo y solidario, si les parece bien esta manera de gobernar un país. No pensando en el colectivo global, en todos los españoles, sino pensando solamente en una parte de una población que reside en un territorio que tiene una determinada ideología, ¿no? Que son los votantes de un grupo, es decir, que representan 6, 7, 8 diputados, ¿no? De los 354 que están ahí representados en el Congreso. Es triste, pero esto es así. Y desde luego ninguna formación política levanta la mano para decir que esto hay que cambiarlo. Que la ley electoral no puede seguir condicionando una democracia como la española a las exigencias de intereses muy locales, muy personales, de un grupo muy pequeño de personas que no pueden condicionar al resto de la población. Bueno, seguimos porque hay más noticias que contarles. El gobierno de España y la Iglesia han cerrado un acuerdo para reparar económicamente a las víctimas de pederastia con cargo a los presupuestos de la Conferencia Episcopal. El Estado también fue cómplice de este tema porque en el momento que se produjeron estos abusos, el Estado era parte de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica formaba parte de las estructuras del poder. Pero bueno, mientras que se cierre este capítulo oscuro de la Iglesia y se tomen las medidas para que desde la Iglesia no se vuelvan a tapar este tipo de comportamientos, va bien. Pero no solamente es la Iglesia la que ha tenido comportamientos pederastas. También hay centros de protección de menores actuales, en el siglo XXI, en el año 25, que deberían estar supervisados y deberían estar evitándose que se produzcan las barbaridades que se están produciendo en abusos a menores en el siglo XXI, en el año 25. Pero bueno, si nos quedamos contentos con esto, solamente con esto, pues vale, ¿no? Está mal. hay que seguir persiguiendo los abusos a los menores, no solamente los que se han producido en la historia de este país desde la Iglesia Católica, sino también los que se producen actualmente desde instituciones, administraciones públicas que no protegen adecuadamente, por no decir cosas peores, a los menores que tienen tutelado. Bueno, pues se va a crear un órgano mixto con participación de las víctimas y las reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza van a ser cargos, ya digo, con cargo a la Iglesia Católica. Y el Senado de los Estados Unidos aprueba una resolución para impedir que Trump vuelva a hacer lo que hizo en Venezuela. O por lo menos ponérselo más difícil, porque Trump, ya saben ustedes, que le ponen una norma y se la cumple como los catalanes, ¿no? Si me interesa lo cumplo y si no, pues la echo para un lado. Por ejemplo, Ada Colau lo dijo ella, no lo digo yo. Trump en contra sus propios senadores, a los que le advierte que no deberían haber sido elegidos, porque senadores republicanos han aprobado esta resolución. Mientras tanto, en Irán siguen produciéndose protestas que ya van camino de los 50 muertos, con más de 2.000 detenidos, y la comunidad internacional, pues, mirando para otro lado. La prensa internacional se hace eco de las noticias, pero no con la misma intensidad que cuando habían este tipo de manifestaciones y protestas en otro país. No sé qué tendrá Irán, pero parece que no les preocupa excesivamente. Había otras preocupaciones más en otros territorios. En Canarias tenemos que estar muy contentos porque entre los 5 liberados hay un canario. Miguel Moreno da pena, canario que fue retenido en Venezuela, un periodista de 34 años que mientras que viajaba en un barco cazatesoro fue detenido. Estaba retenido en Guatire desde el pasado 11 de junio. Vuela ya camino de nuestra patria. Y el gobierno de Canarias mantiene contacto directo y diario con el embajador y el cónsul de España en Venezuela para seguir la situación que pasan los canarios residentes en el país, en la novena isla. Según ha informado este jueves su presidente, nuestro presidente del gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, además el Ejecutivo Autonómico mantiene comunicación permanente a través de distintos canales, entre ellos las 26 entidades canarias que operan actualmente en Venezuela y que permiten llegar a la comunidad isleña residente en el país iberoamericano. Preocupación máxima porque la comunidad venezolana en Canarias es importante y están entre desilusionados e ilusionados. Incertidumbre es la palabra que mejor lo define todo. Mejor que el final de año lo están. Están ahora mismo, sinceramente. Por lo menos los que yo conozco y con los que hablo, están más ilusionados hoy día 9 de enero que lo estaban el día 31 de diciembre. También es máxima la preocupación en Canarias por las concesiones que el señor Sánchez le está dando a Cataluña. El portavoz del gobierno autónomo, Alfonso Cabello, está preocupado por cómo se va a detraer la financiación. Lo que hablábamos de la tarta, ¿no? Si le dan más dinero a alguien, no me cuenta a mí que me va a dar más dinero a mí, si la saco es común, ¿no? Si le da más a uno es porque le dan a otro. Y Alfonso Cabello declara que no van a permitir que se detraiga ni un solo euro de la financiación para la comunidad autónoma canaria. También se avanza en las conversaciones entre Sánchez y Junqueras en lo que es la gestión de los aeropuertos, mientras que en Canarias de eso ni se habla. También llama la atención de Alfonso Cabello que no entiende por qué en Cataluña se habla de este tema y con Canarias no. Noticia también es que ha muerto un marinero a bordo de un buque de la Guardia Civil en aguas de La Gomera. Los hechos ocurrieron durante el servicio de apoyo al rescate de un cayuco. Y le damos un pequeño repaso a las portadas de los periódicos locales, que en principio son dos de momento. Canarias 7 y La Provincia, pues, son de la provincia de al lado. Y a veces traen informaciones relevantes de las que a veces me hago eco, ¿no? Pero bueno, hoy Diario de Aviso lleva en su portada que el chavismo libera al canario Miguel Moreno y a 4 presos españoles, haciendo mención de que el periodista 34 años fue detenido sin base legal en junio del año 25 cuando navegaba en el barco en busca de pecios. Las autoridades bolivarianas agradecen el papel de Zapatero y de Lula da Silva. Y otras noticias de portada en el ámbito canario me llaman mucha atención, pero estas son las que más importancia le da Diario de Aviso. La primera es que el Tenerife se cierra hoy en casa la primera vuelta frente al Talavera. La segunda noticia es que piden ayuda para una vecina de Tacoronte que acumula basura. Tercera noticia es que diciembre duplicó la media de lluvias en las islas y solo hubo 3 días sin lluvia. Y cuarta noticia, la Iglesia pagará las reparaciones por el caso de la pederastia. Con respecto a la otra portada del otro periódico local, el periódico El Día, por nuestro presidente del gobierno, tiene mejor estilo que el alcalde de Madrid, sin lugar a duda, y probablemente no diera con el balón más que donde tendría que apuntar. Tiene forma, tiene manera, Fernando Clavijo, de disparar bien. Bueno, pues la portada del periódico El Día es que los nuevos chavistas excarcelan al canario Miguel Moreno, primera decisión de calado político de Delcy Rodríguez en la intervención de los Estados Unidos. También noticia de cabecera del día, que Santa Cruz se cuelga la medalla de oro de las capitales con mejor calidad del aire. Después del cierre de la refinería, es evidente que Santa Cruz no tiene casi agentes contaminantes. De todas maneras, esto sería motivo de repensar si realmente hace falta zonas de emisiones cero en todas las capitales de más de 40.000 habitantes, o habría que tener en consideración la calidad ambiental para obligar a una ciudad y a otra a tener la misma medida de protección contra la calidad del aire. Los impagos de las familias canarias a nivel más bajo de las dos últimas décadas. Esto es una buena noticia porque además lleva. Lo que falta ya es que llegue la bonanza económica a las familias, porque los datos, mejor paro, incremento de precios de la vivienda, hay todos datos son económicos, son buenos. Este de que se reduzcan los impagos de las familias también. Pero lo único que falta es o bien que la economía negra, oscura, el dinero B, pase a, o bien que realmente los salarios y los contratos sean más estables y mejor pagados. Bueno, pero de todas maneras también en el periódico El Día se hace eco de la noticia de que Netflix, Spotify y Disney Plus se hacen indispensables en la cesta de la compra isleña. A veces lo decimos de que no se puede acceder a una vivienda, pero en el año 70-80 no existía ni Netflix, ni Spotify, ni Disney, que son cuotas que aparecen en las economías familiares como prioritarias. Antes de ahorrar, pues fíjese usted, si Netflix, Spotify, Disney, hombre, las compañías a veces hacen ofertas de conjunto y tal, pero estamos hablando a lo mejor de 15-20 euros al mes como mínimo, ¿no? Pues un ahorro de 15-20 euros parece una chorrada, ¿eh? Pero es dinerito al cabo de unos años. También noticia en el periódico El Día en su portada, que matan a martillazo en la cabeza a su padre y se entrega a la policía en Lanzarote. Sánchez se ata a Esquerra Republicana y dinamita la solidaridad entre las autonomías, y la pedofilia también está en la portada del periódico El Día. Siempre seré ese niño que sufrió los abusos de un cura. Pedofilia en las órdenes religiosas también en Canarias.